tal y como les comentaba antes de publicidad. Habrán visto ustedes desde este pasado fin de semana, entre el viernes y el sábado, ese semáforo maravilloso que ha salido desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la que nos aconsejan no encender ciertos electrodomésticos, no usar, al fin y al cabo, la luz, lo que viene siendo la luz para cocinar, para lavar, para planchar. Los hemos ido tratando tanto en el día de ayer como en el de hoy, lo han escuchado, las bromas que han salido incluso de los audios que hemos conocido de nuestros oyentes de poner la lavadora a las 2 a las 3 de la mañana, pero evidentemente hoy queremos tratar cómo va a afectar y cómo lo van a tomar desde un sector trascendental y que tanto ha sufrido desde la pandemia, que ahora, como hablábamos a micro cerrado, no deja de ser un palito más. ¿Cómo le dices a un hostelero que no encienda los fogones, que no ponga ese lavavajillas a trabajar a tope en esa hora punta que han llamado entre la 1 o las 2 de la tarde, incluido ese color en ámbar que era desde las 2 hasta las 6 de la tarde, en fin? Con todo esto, otro palito más, como acababa diciendo. Y para conocerlo más en profundidad, vía telefónica me atiende y nos atiende Antonio Torres, representante de Bareca. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandro. Pues lo ha simplificado muy bien. Otro palito más que nos golpea duramente a un sector castigadísimo, como tú bien sabes, criminalizado sin tener mayor aporte ni justificación que el de un experto que a fecha de hoy todavía no terminamos de conocer, pero que en realidad no deja de ser un poquito más de inclinación hacia esta montaña que estamos sufriendo y padeciendo para la recuperación de nuestro sector y de nuestras empresas.
Claro, totalmente. Antonio, una de esas recomendaciones que hacen, creo que hacen a las familias, al fin y al cabo a los usuarios que no son empresas o hostelería, ¿sí?, es que, entre comillas, no lo dicen de una manera tan directa, lo dicen con esas recomendaciones, pues se puede extraer que lo que nos recomiendan es que usemos o hagamos que el fin de semana todo lo posible para hacer la mayor comida o el mayor número de comidas de cara a la semana. Imagino que para la hostelería eso es poco más que un chiste, ¿no?
Bueno, Alejandro, pues sí, un chiste para reírse por no llorar. Si ya parece ridículo aplicar estas medidas que están dando tan rocambolescas, en el que al final lo único que acaba es volviendo a lo mismo, paga el ciudadano el pato, ¿no? Es decir, levántese usted, programe su lavadora a la 1 de la mañana, sacrifíquese y no salga, cosa que también nos repercute negativamente. Es decir, si al final la gente tiene que cocinar, lavar y hacer todo en el fin de semana para poder, entre la semana, no tener que pagar tanto, al final son gente que están dejando de venir a un bar o están dejando de salir, ¿no?
Efectivamente.
Pero me parece totalmente ridículo. Yo te voy a dar unos datos, Alejandro, porque nos pongamos y el oyente también se pueda poner en situación, ¿vale? Esta subida la cuantifica la OCU en un 13,3%, pero realmente este cuatrimestre lo sube en un 16,8%, que la propia OCU considera que es la subida más alta desde el 2014. Si nos vamos a estos números y lo traspasamos a un bar en el que la factura media puede estar entre los 750 y los 800 euros de media mensual, porque evidentemente un bar, tenemos la opción de freidoras, lavavajillas, aire acondicionado, que ahora mismo empieza a incrementarse.
Efectivamente.
Ahora mismo con las terrazas, difusores de agua, como algunos tienen, o altavoces para poder poner algo de música, empezamos a hacer la vida ya más en la terraza, por lo que el incremento sube, ¿vale? Esa subida de ese 13,3% se nos va a 906,4 euros, ¿vale? Pero si es que encima aplicamos la propia subida que ya viene de por sí para las empresas hosteleras, que es de un 30%, si tu factura se multiplica por un 30%, por lo que de 800 euros de un restaurante medio se te van a los 1.100, estamos ya en los 1.300 euros lo que se te dispara. Sí, esto es un coste muy importante, además sin ningún tipo de repercusión por nuestra parte, porque seguimos vendiendo lo mismo y encima con restricciones. No nos olvidemos que hasta que la Junta de Andalucía se vuelva a pronunciar, nuestras terrazas a nivel de hostelería, no de ocio nocturno, a nivel de comida, vamos a estar limitados hasta las 12 de la noche. Así por es. Lo que se nos sigue restringiendo la capacidad de trabajar, pero se nos incrementan los gastos.
Totalmente.
Esto no deja, cuanto menos, de preocuparnos muchísimo, Alejandro.
Y además en una provincia en la que los datos del día de ayer no eran tampoco halagüeños, porque subía casi 9, 8 puntos la tasa de incidencia, siendo la provincia con mayor caso de Andalucía, con lo cual deja entrever que parece que esta situación, por desgracia, se va a prolongar varios días más desde que se decretase el final del estado de alarma. Pero además, Antonio, algo que resaltas, y yo creo que iba a incidir por ahí, es que acabamos de abrir hoy el junio, y que a partir de ahora, pues se relajen o no las medidas, esta medida precisamente del aumento de la luz, oye, que hay que poner en los salones el aire acondicionado.
Claro, es que es eso. Si es que ahora mismo, ya de por sí, Alejandro, estos meses para nosotros nos supone un incremento, como bien te he comentado, de media, ¿eh? Hablo de un restaurante medio, de un 30%. Evidentemente, las máquinas de aire acondicionado las tienes que poner a pleno rendimiento, pero también la terraza conlleva ahora una serie de gastos que no tienen normalmente en invierno. Muchos tienen que contratar focos de luz, meterle hilo musical a las terrazas porque se meten, y los chiringuitos, bueno, pues incluso aplican ya los rociadores famosos que tenemos para intentar mitigar un poquito el calor. Entonces, todo esto al final repercute en el coste eléctrico. Y lo que vemos es que no solamente es esto, Alejandro, es que es otro, como bien has dicho antes, es otro palito más, porque las ayudas que están publicando no están teniendo profundidad. Desde Pareca estamos pendientes de poder comunicarnos para que nos den la profundidad que han tenido, ya que los requisitos son tan complejos que muchas de nuestras afiliados y afiliadas no pueden acceder a esas sin ayudas duda. Que están publicitando, por lo que creemos que van a tener una profundidad mínima, tanto de importe como de concesión. A eso también le metemos que las medidas fiscales, la presión fiscal sigue siendo la misma, cuando nuestro trabajo se está viendo mermado y nuestros horarios se están viendo restringidos. Claro. La finalización de los ERTE, una mayor presión fiscal, en este caso, como bien he dicho y me redundo, pero también una mayor presión a nivel de inspección laboral, con la vigilancia completa por parte de los ERTE. Es decir, parece como si nos estuvieran criminalizando y queriendo que la factura que esto ha generado, que esta maldita pandemia ha generado, tenga que salir del mismo bolsillo de las familias hosteleras, que por hoy lo único que queremos es intentar llegar a octubre, noviembre y sobrevivir.
Totalmente. Ya no hablar solo de beneficios, sino de sobrevivir y echar el negocio hacia adelante.
Sí.
Antonio, por último, ¿se es optimista con que haya una contraayuda? Me acabo de inventar la palabra, pero me explico. Imagino que todo esto que estamos hablando de la luz, hombre, pues nadie va a pagar los fogones, nadie va a pagar una freidora, nadie va a pagar un lavavajillas, como digo, porque al fin y al cabo son herramientas que hay que tener a pleno rendimiento en un restaurante, en un bar, al fin y al cabo, en la hostelería. Pero hablo de esa contraayuda. ¿Cabe la posibilidad de que se aumente, el que pueda permitírselo, claro, el espacio en las terrazas, que digan, bueno, para no hacer tanto uso del interior, vamos a ayudar? Y esto ya, evidentemente, difiere de una administración y de otra. Pero es decir, sí, bueno, ¿cabe la posibilidad de que entre dos meses no haya, porque se relajen, ¿no?, porque haya mejor dato de incidencia, esos dos metros, y pueda caber más espacio fuera, y que al fin y al cabo pues se relaje la situación dentro de los restaurantes, y que, bueno, pues al fin y al cabo no tengamos tanto que poner el aire acondicionado, que al fin y al cabo tenemos que ponerlo, claro.
Alejandro, yo a esa respuesta, yo optimista soy por naturaleza, que veo desde un prisma asociativo todo este tipo de historias. Yo, este tema con los políticos con los que nos hemos reunido y que se han interesado por nuestro sector, le transmito siempre lo mismo. Los restaurantes y los bares tienen un corazón que es su cocina, y su corazón da lo que da. Es decir, si un bar tiene capacidad para 20 mesas o 21, por mucho que a mí una persona me autorice a apuntar 35, si yo desde mi cocina no soy capaz de atender 35 mesas,
efectivamente,
yo doy lo que doy. Yo no puedo dar más de lo que puedo querer dar, porque al final todo eso, toda esa necesidad para poder pagar todo lo que tengo que pagar, eso va en mi perjuicio.
Contraproducente, claro.
¿Por qué? Porque al final el cliente se enfada, mi calidad merma, mis tiempos de servicio aumentan. Es decir, que a mí ahora mismo alguien me diga, oye, no te preocupes, que si tienes autorizado 20, yo voy a hacer la vista gorda y te voy a dejar montar 25, es que si mi cocina no da para 25, no salgo. Yo simplemente, lo que nosotros pedimos es que la presión fiscal se adecue a las restricciones que tenemos. Muchos municipios de Huelva han aplicado la tasa de veladores, y la van a aplicar este año al 100%, cuando en algunas ha habido limitaciones de servicio y hemos estado cerrado, como por ejemplo en mi caso en Aljaraque, hemos estado cerrado 15 días por un tema de subida de la pandemia. Entonces, con eso te hago una idea. Nosotros vemos con un poco de miedo que si en este verano no se termina de adecuar las medidas de ayudas y la sostenibilidad dentro de la empresa, tememos mucho que para octubre o noviembre tengamos un varapalo. Hasta ahora hemos perdido el 40% de nuestro sector, Alejandro, es un dato importante. Totalmente. Cuando nuestro sector hostelero, lo que es la hostelería en el PIB del 2019, era un 12,8%. Y aquí en Huelva vivimos por y para la hostelería.
Así es.
Y entonces nos está preocupando muchísimo esto y nos preocupa mucho ese futuro más cercano, porque las empresas hosteleras estamos casi el doble de endeudadas que en el mismo periodo del 2019, porque hemos tenido que costear de nuestros bolsillos muchísimas de las situaciones, pagos de alquiler, costes de luz, de agua con nuestros negocios cerrados, porque esas ayudas al final han sido laborales, pero a nivel de institución y a nivel de empresas no nos han llegado. Entonces, la situación pinta... Vamos a dejarlo en regular por mi estado de optimismo. Y aunque la señora Nadia Calviño ha declarado hoy en vuestra casa, en la COPE, que tiene prevista sacar una ley que pueda regular y controlar esto, Alejandro, en el mejor de los casos estamos hablando de 2-3 meses.
Meses.
Nos colocamos en septiembre, octubre.
Sí, totalmente.
Y para nosotros, para el sector hostelero, este verano es vital. Va a haber muchas empresas que van a basar su subsistencia y seguir actualmente ejerciendo como restaurantes a partir de septiembre de lo que se haga este verano.
Y es la cruda realidad, y además, algo que ha resaltado Antonio, yo creo lo que me quedo, que Huelva tiene un importante motor económico y una gran fortaleza económica y también laboral en el mundo de la hostelería, y que todos miramos, ¿no?, al verano, que al que le quedan 20 días aproximadamente para entrar de facto en cuanto a meteorología, pero que realmente ya lo vamos a estar viviendo, ya lo estamos viviendo, y que esto que estamos abordando sobre esta subida y este semáforo famoso del Ministerio de Transición Ecológica con la subida de la luz, pues, en fin, va a hacer muchos estragos, por desgracia, aunque me quedo, Antonio, con que vamos a ser optimistas y que esto, bueno, pues va a dar la que la coronavirus vaya a ir a menos y que podamos disfrutar mucho más de nuestra hostelería, además que en Huelva, pues como se come en Huelva, no se come en ningún sitio.
Yo creo que es así, Alejandro, cuando te haces hostelero te tienes que sacar carnet de optimista, porque si eres pesimista o mueres de un infarto o cierras los 2 meses. Desde Vareca, decirte, Alejandro, que estamos luchando por hacer acuerdos con grandes marcas, sobre todo fomentando la optimización de recursos en los bares y la liquidez. Vamos a crear una plataforma formativa para ayudar a los hosteleros y además estamos llegando a acuerdos con Caixa y con Macro para poder ayudar, ya que no llegan las ayudas estatales, poder echar desde Vareca la mayor mano posible a todos nuestros asociados. Muchísimas gracias por darnos voz, Alejandro.
Y por eso, muchísimas gracias a vosotros también, Antonio, por atendernos y sobre todo conocer, que queremos conocer cómo va a vivir la hostelería onubense esta subida de luz. Lo dicho, Antonio, muchísimas gracias por atendernos.
Un placer, Alejandro. Siempre a tu disposición.